Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, martes, soy Carlos Moreno, El Pulpo, gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Ya estamos a martes 21 de septiembre y desde ahora ya está la llegada de... 22 de septiembre, perdón. Y desde ahora ya está la llegada de Carlos Herrera a las 6. Haces con nosotros el primer despertador de la radio en directo, además. Rodeado de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. Hoy en Poniendo las Calles te contaremos lo que ha sido, es y será noticia. Te vamos a llevar hasta las Termas de Baena. Miguel Ángel Almodóvar vendrá aquí y nos hablará del ácido hialurónico. Y luego hay una campaña que nos ha llamado muchísimo la atención y para ayudar no solamente a los niños con problemas de corazón, sino también a sus familiares. Y te va a encantar la historia, ya lo verás como sí. Entre eso, los tweets y unas cuantas buenas canciones que nos vas a pedir, seguro que vamos a ir poniendo todos felizmente las calles en todo el mundo. Siempre estamos del lado de la gente que hace cosas por los demás de manera desinteresada, con los que trabajan cuidando a enfermos, a ancianos o a la gente que no puede dormir y que también hace equipo con nosotros. Son los ponedores de calles, los que con su trabajo desde bien temprano hacen que tengamos una sociedad atendida y en marcha. Y si tienes alguna petición que hacer, saludar a tu gremio o pedirnos una canción, Beatriz Calderón te va a contar cómo te puedes poner en contacto con nosotros. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Lo podéis hacer, os podéis poner en contacto con nosotros en el teléfono, que es gratuito, 950-6006. También en Twitter, en @poniendocalles, y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Hoy es el día en el que en este programa vamos a estrenar el nuevo disco de Malú. Recuerda, los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el martes. Muchísima gente madrugando, muchísima gente poniendo las calles. Y en la cadena COPE nos encanta conocer historias de nuestro pasado. Y hoy queremos acercar a los ponedores de calles lo que se ha descubierto en Baena, en Córdoba. Una preciosa localidad, por cierto. Han localizado en el yacimiento de Torre Paredones restos de unas nuevas termas. Y ya van tres. Datan de hace mucho, pero estos detalles nos lo tiene que contar el arqueólogo municipal José Antonio Morena. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
José Antonio, ¿qué supone este hallazgo?
Pues nos supone un granito más a todo lo que, bueno, desde hace unos años estamos descubriendo en este fantástico yacimiento de Torre Paredones.
Claro, porque os está dando muchas alegrías en los últimos años.
Efectivamente, la verdad es que vamos de sorpresa en sorpresa, porque cada campaña de excavación que hacemos, bueno, pues la verdad es que nos está sorprendiendo muy gratamente todo lo que estamos descubriendo, efectivamente.
¿Y esperabais encontrar más restos o ha sido algo inesperado?
Bueno, sí, esperamos encontrar muchísimos más restos porque estamos interviniendo dentro de lo que era la ciudad antigua, la ciudad ibérica y romana, pero no lo esperábamos en realidad porque era un trabajo de poco calado, era una pequeña zanja para poner romero en el itinerario turístico del parque arqueológico.
¡Cala!
Y bueno, pues ha salido, a pesar de la poca profundidad de esta zanja, de unos 30 o 40 centímetros, bueno, han salido muchos restos en todo el itinerario, la mayoría, bueno, se ve muy poquito porque la zanja también es poco ancha, pero en un punto concreto, en este entre la puerta oriental y una ermita que hay, pues apareció un pavimento de mosaico romano y ya, bueno, pues hemos ampliado un poquito y está apareciendo un edificio, digamos, bastante potente que parece que corresponde efectivamente con unas termas.
¡Qué gozada! Fíjese, yo que no entiendo nada de esto y cuando me cuentan estas historias, me encanta porque las disfruto, lo vivo mucho, ¿no? Me pongo en la situación de ese momento cuando se pusieron a crearlas, a construirlas y que ahora tengamos la suerte de ver años y años después, dentro del yacimiento, unas nuevas termas, o sea que ya antiguamente se hacían las termas para disfrutar de baños, de relajación.
Efectivamente, y en la cultura romana el baño era muy importante. Estas son además las terceras, el tercer edificio, digamos, hidráulico que documentamos en esta ciudad, ¿no? Y estas, bueno, pues quizás, bueno, parece que son las más potentes, ¿no? A pesar de lo poco que hemos excavado, pero hay muros conservados que tienen una altura de más de 2 metros, algo realmente impresionante.
¿La gente va a poder ir a verlo? ¿El turista va a poder visitar aquello?
Pues, aunque estamos ahora mismo en pleno proceso de excavación, ocurre que, como he dicho antes, están en el mismo camino turístico, en una senda que hay entre el olivar, para poder ver las distintas partes ya excavadas, pues efectivamente van a pasar por al lado de ahora mismo de los trabajos de excavación, con lo cual se puede ver, ¿no? Y en un futuro, bueno, pues si el camino hay que variarlo un poquito, se variará, pero en el momento viene está bien, ¿no?, para poder ver el desarrollo de los trabajos.
Y yo le iba a hacer una pregunta, José Antonio. ¿Cuántos meses lleva a estudiar a fondo esos restos tan antiguos?
Bueno, esta excavación nos puede llevar un trabajo de 4 o 5 meses.
Uf.
Solamente lo que es el descubrir, vamos, excavar el edificio. Tampoco conocemos ahora mismo la extensión que pueda tener, ¿no?, lógicamente, pero teniendo un poco lo que es esta habitación, que bueno, las termas, pues más o menos tenemos una idea de las salas que contaban, en la sala fría, la sala caliente.
¡Qué fuerte!
Pues en medio año puede estar descubierto el edificio.
¿Y en la roca que se ha descubierto se puede ver el tipo de agua que había, si está muy erosionada por el agua que tuvo? No sé, es que me llama muchísimo la atención.
Bueno, ahora mismo lo que hemos podido ver solamente es parte de dos estancias. Una que tiene este pavimento de mosaico, que no la vemos todavía completa, y otra que está anexa, que está comunicada por una puerta, que es la que tiene mayores dimensiones, la que estamos excavando más, y que, bueno, hemos identificado en un primer momento como con el vestuario, ¿no?, de estas termas, ¿no?, donde, bueno, incluso se conservan lo que eran estas taquillas, estos nichos que eran las paredes, donde los usuarios de las termas dejaban sus ropas, ¿no?, antes de bañarse, ¿no?
¡Qué fuerte!
Pero es curioso el tema del agua que comentaba, porque en esta ciudad no consta que tuviese ningún acueducto, sino que el agua que se usaba era el agua que pudiesen salir de la tierra, a través de pozos, y el agua de lluvia, que sabemos que la almacenaban. Pero, claro, son las terceras termas. Es complicado, ¿no? Ese agua no sabemos todavía de dónde venía, ¿no?
Hombre, igual tenían alguna acequia por allí que chupaban el agua y la mandaban para allá.
Sabemos que del foro, el foro que es uno de los sitios ahora mismo también más impresionantes que hemos excavado, la plaza pública de la ciudad, bueno, pues sabemos que todo el agua que caía de lluvia está canalizada por una tubería de plomo que se conserva en parte in situ, en su mismo lugar donde la pusieron hace 2000 años, y seguramente la recogían en un gran depósito de agua que todavía no hemos encontrado, pero que esa era la que se usaba para bañarse, digamos.
José Antonio, ya la última para despedirnos, porque tenemos un montón de cosas en Poniendo las Calles. Me imagino que usted como arqueólogo ahora mismo estará disfrutando un montón.
Bueno, pues la verdad es que sí. Como he dicho antes, es impresionante todo lo que estamos encontrando. El yacimiento nos está sorprendiendo cada día más, ¿no? Y además un yacimiento que tiene muchas cosas. Tiene un castillo medieval, tiene un santuario ibérico, tiene una ermita moderna, el foro impresionante.
¡Qué bonito!
Es una auténtica joya.
¡Qué gozada, qué gozada! Bueno, pues José Antonio, a mí me encantaría ir. No descarto que nos pongamos en contacto de nuevo contigo para que nos cuentes cómo hacerlo y hacer una foto y hacer un reportaje para colgarlo en nuestro Facebook.
Estupendo.
Y aprovecho para, a partir de ahora, además de arqueólogo, que sepas que eres también un ponedor de calles como nosotros.
Sí, muy bien.
Vale.
Gracias.
José Antonio Morena es el arqueólogo municipal de Baena en Córdoba. Mil gracias por atendernos a estas horas.
A vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Son las 4 y cuarto de la mañana, las 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Si quieres pedirnos alguna canción, 950-6006. We'll be right back. esta hora, como siempre, repasamos los titulares más destacados de la jornada y para ello contamos con la ayuda de Beatriz Calderón. Bea, buenos días, cuéntanos de nuevo.
Pues el Papa se encuentra ya en Santiago, última parada de su viaje oficial a Cuba. Pasado el mediodía, Francisco pondrá rumbo ya a Estados Unidos, donde va a ser recibido por el matrimonio Obama. Esta noche, ante la Virgen de Cobre, patrona del país, el Papa tenía un recuerdo para los cubanos en el exilio.
Madre de la reconciliación, reúne a tu pueblo disperso por el mundo. Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y hermanas, para que este pueblo abra de par en par su mente, su corazón y su vida a Cristo.
Los ministros del Interior de la Unión Europea mantienen hoy un encuentro después de que ayer la reunión de embajadores terminara sin un acuerdo unilateral sobre el reparto de refugiados. La representante de ACNUR en España recuerda que se nos acaba el tiempo.
Es quizás la última oportunidad para que Europa realmente empiece a dar una respuesta coherente, responsable y necesaria.
En Cataluña las encuestas siguen dando la victoria a los independentistas de Juntos por el Sí. Sin embargo, en la linterna de COPE, el sociólogo y presidente de GAP3, Narciso Michavila, ha desvelado que la formación está perdiendo fuelle. Lo más destacado de los sondeos, Pulpo, es el dato de participación. Claro. El domingo podría ser histórico.
Vamos notando cada vez que va subiendo la participación. Yo ya me mojo, lo hablábamos antes. A las 20 horas del próximo domingo, 4 millones de catalanes habrán acudido a las urnas. Es la cifra más elevada desde las elecciones generales del año 2004. Supone a las 20 horas un 75%, eso es muchísimo.
Entre tanto, desde el mundo económico se encienden todas las alarmas y se avisa. La secesión de Cataluña podría tener consecuencias nefastas. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, avisa a Navegantes y más le contesta: en Cataluña no se mida solo el dinero.
Evidentemente, hay situaciones de tensión grave, pueden dar lugar a corralitos, como se ha visto en experiencias latinoamericanas, en Grecia, de forma que es una posibilidad, un riesgo que existe, evidentemente.
Hace el mismo discurso que estoy escuchando los dirigentes del Partido Popular, y eso lo hace el gobernador del Banco de España, que lo que tendría que hacer es darle tranquilidad a todo el mundo. Corralito que viene de corral, eso es como poner al zorro a cuidar a las gallinas, y claro, es una cosa tremenda.
Tremenda, ¿no? Tremenda.
Por cierto, Pulpo, las palabras de Mas el domingo hablando como un indio no han caído en saco roto. Todos, absolutamente todos los partidos de la oposición le afeaban el gesto. Escuchamos a García Albiol del Partido Popular, a Albert Rivera de Ciudadanos, a Miquel Iceta del PSC y a Pablo Iglesias de Podemos.
Sí que le pediría que mientras siga siendo presidente de la Generalitat no se ponga en ridículo ni a él mismo ni al conjunto de catalanes que teóricamente nos representa.
Lo que queremos es que quien gobierne la Generalitat no haga el indio. Queremos que se dirija a los ciudadanos y que no se dedique a insultar al resto de españoles cada día.
Haría mejor en no hablar el idioma comanche y más en su caso, que ha producido la estafa política de presentarse a unas elecciones para la reelección y no encabezar una lista. Por lo tanto, yo le pediría más contención, ya que no viene a los debates, que nos ahorre los espectáculos en los mítines.
Boleta morada, no entender, pequeño Puyol, votar amnistía fiscal con gran jefe plasma.
Pero esto es
impresionante.
Pues anda que
lo ha arreglado Pablo Iglesias.
Pero esto que es, Pablo Iglesias, es que es increíble. Bueno, en fin, y una anécdota más de la campaña electoral. Vamos a escuchar ahora a Maricheli Genao, dirigente en Lérida de la facción de Podemos.
Aquesta és la nostra gent i som imparables.
¿Ese gilipollas a quién va dirigido?
Pues se va dirigido a una simpatizante de su partido. Pero ver bueno. Para creer. Ya ha pedido disculpas en Twitter, claro.
Ya, sí. Ya pica, pica, no.
Bueno,
no,
¿qué cosa? Otra víctima de las cámaras encendidas.
¿Y qué tienes tú ahí de Alexis Tsipras?
De Alexis Tsipras. Pues hoy va a dar a conocer su nuevo gabinete tras jurar ayer por segunda vez en un mismo año como primer ministro griego. El nuevo gobierno va a estar plagado de caras desconocidas, alejadas de esas posturas radicales del anterior Syriza.
Los presidentes de Colombia y Venezuela han acordado poner fin a la crisis diplomática que mantenían ambos países por la crisis fronteriza. Santos y Maduro se han reunido hoy en Quito, donde han decidido el retorno de sus respectivos embajadores. También han anunciado una investigación sobre la situación en la frontera común.
Hoy se cumplen 2 años del hallazgo del cuerpo de Asunta Basterra, muy pocos metros de la casa familiar en la localidad de Teo, junto a Santiago. La próxima semana, sus padres adoptivos se enfrentan a un jurado popular que va a decidir sobre su culpabilidad. La Fiscalía pide para ambos 18 años de de cárcel por un delito de asesinato con alevosía.
Y terminamos con una buena noticia. La reina Doña Sofía ha sido propuesta para el Nobel de la Paz por una universidad estadounidense. Su compromiso con la investigación sobre el Alzheimer le han hecho merecedora de esta distinción. Pero son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias, y ahora nos vamos a deleitar con una novedad discográfica. Vamos a estrenar en este momento lo nuevo de Malú. Quiero será el regreso de Malú. El 25 de septiembre vuelve la artista madrileña con un nuevo sencillo, adelante de su nuevo álbum, que verá la luz en noviembre. Será el primer trabajo de estudio con material inédito tras el gran éxito de Sí, que la consolidó como la artista española de referencia. Lo nuevo de Malú en Poniendo las Calles, cuando Gloria nos va a contar el tiempo.
Sol y nubes en la península, totalmente repartido, sin estabilidad en el archipiélago canario. Las nubes pueden llegar acompañadas de lluvia en Tenerife y Gran Canaria, y en la zona de Andalucía, nubes altas que traerán bastante bochorno. En Asturias, cielos cubiertos pero lluvias débiles, y se empujarán las nubes hacia la zona del Cantábrico. Al País Vasco llegan los cielos encapotados para quedarse. En cambio, en la zona de Aragón habrá sol. Las temperaturas en general serán más frescas. Bajan las temperaturas en Galicia y Asturias, hasta 4 grados en la zona del interior. En las Islas Baleares subirán, y en Murcia se unirá también a este buen tiempo. Menos calor en Castilla y León, y en el resto seguimos para despedir el verano con mejor tiempo que la semana pasada.
Las 4.22, esta canción nos la pide Ricardo, que lleva un 5 ejes que sale ahora desde Huesca y va con destino a Castellón. Animals, sonando en Poniendo las Calles. Hay un montón de gente que ya está currando. Por ejemplo, nos dice Chris Bezmiliano que la calle Camino Santa Inés en Málaga ya está puesta. y ya está trabajando allí y dice que está todo en orden.
Nosotros tenemos la calle Alcalá ya.
Nosotros la calle Alcalá, cuando yo he venido ya estaba puesta, muy bien puesta, por cierto, porque está iluminada, o sea que todo perfecto. Pero me temo que tienes a alguien al otro lado del teléfono, Bea, así que encárgate tú, por favor, que me gusta mucho este momento.
Pues me parece que tenemos a Antonio. Hola, muy buenas.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Cómo que buenas noches, Antonio?
Bueno, para mí son ahora mismo las 4:00 hasta las 7:00, pues estamos entre buenas noches.
Sí, sí, no, perfecto, pero acuérdate que somos un despertador, macho, que nos estamos levantando.
Bueno, sí, sí, te despiertas seguro, a las 6:30 ya nos estamos despertando.
A las 6:30 despertando, yo a las 6:30 ya me estoy acostando.
Bueno, yo saliendo.
Estás en Murcia, ¿verdad?
Sí, señor, en la punta de la calle Sagasta. Si tuviéramos una cámara para ponerla, te diría yo quién fue en la calle Sagasta. Es que resulta que le dice a tu compañera, que me sale gracioso, que sale un compadre de aquí de Murcia y dice, la calle Sagasta ya está abierta. Y todavía la calle Sagasta le faltan bolsas por poner. Y de paso el repasico que se lo doy yo de aquí a un ratito.
Porque la calle Sagasta está casi comienza a la altura de la calle Mariano Girada, ¿puede ser?
Sí, señor. Sí,
en Murcia,
señor.
¿Verdad? Sí, sí. Sí, yo está por allí.
Con la calle Arrizaca, sí. Que viene a salir a San Antolín.
¿Y a qué altura estás? ¿Por la plaza de San Ginés? Te hablo de memoria, ¿eh?
Ahora mismo estoy saliendo lo que es para la calle de Santa Teresa. Aquí ya tenés el cruce que tira o para Santa Teresa para abajo, para la Gran Vía, o tiras para la calle Sagasta.
Claro, o sea, también está por ahí la calle Véndeme, ¿no? Véndame.
Véndame.
Sí, sí, pero Véndame. Es que te ha tenido que hablar, te hablo de memoria hace un montón de años que estuve por allí.
Se ve que estás pateado esto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. ¿Qué temperatura tenemos hoy en la región?
Pues estamos bien. Ha bajado un poquillo porque por las noches ya llegamos a 18 grados. Por la noche, por el día, estamos casi todavía a 20 y tantos.
Oye, ¿y vas de color verde fluorescente?
Sí.
Para que te vean sí. Bien, ¿no? Te tienen controlado.
Hombre, llevamos el traje, hemos llevado de todo. Hemos sido naranjito. Ahora llevamos el verde.
Qué grande.
Si entra aquí, si entra el ferroviario, pues le mete verdad. Si entra el grupo...
Claro, su color corporativo. Y si nos quedamos con la contrata de la limpieza en Murcia, los de COPE, iría a ir de azul.
Acabamos de terminar la feria.
Claro, claro. ¿Qué tal ha ido la feria?
Acabamos de terminarla, bueno, pues subimos a la romería y el otro día pues tuvimos aquí una limpieza de choque de esa general, por eso te digo que ahora tenemos esto al pedo, el otro día le metimos aquí Cuba, el copón, para quitar todo,
claro.
Y quedamos los huesos aquí al lado en el malecón, los huesos.
Correcto, pues te vamos a mandar un abrazo muy fuerte y recuerda, buenos días y poniendo las calles, ¿vale?
Pulpo, ¿te puedo pedir una cosa?
Rápidamente, porque tengo el coche en doble fila.
Bueno, pues escúchame, si puedes, me pones una canción de Dolly Manuel, Mariposilla.
Ah, esa modernidad, perfectamente. Pues tomamos nota, ¿vale?
Vale, Pulpo, gracias.
Abrazote, gracias.
Buenas noches,
me dice otra vez. Madre mía, qué crack. Poniendo las calles en la cadena COPE, que tengas un día maravilloso. De todos y sobre todo todas, es sabido que el ácido hialurónico es una de las armas más efectivas frente al envejecimiento, ya que consigue aumentar el volumen e hidratación de la piel, haciendo que esta luzca mucho más tersa y radiante. Ideal, dicen, para corregir los signos del envejecimiento en zonas, sobre todo, como el contorno y las comisuras de los labios, los pómulos, los surcos que van desde ambos lados de la nariz hacia la boca y las temidas patas de gallo. El único inconveniente es que en esta estética el ácido hialurónico se inyecta por vía subcutánea, es decir, que hay que pinchar, hay que meter ahí la aguja. Un inconveniente, Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Que dice tener una solución por vía oral. Vamos, que se sostiene que el ácido hialurónico se puede comer. Pero antes de entrar en terrenos gastronómicos, cuéntanos qué es este ácido, por favor.
Pues es un ácido realmente importantísimo que tiene escasa presencia en nuestro organismo. Es un polisacárido viscoso que la concentración en seres humanos está prácticamente en tres lugares. Las articulaciones, sobre todo, los cartílagos. cartílagos y la piel. En un hombre, por ejemplo, de 70 kilos, tendría como unos 15 gramos de ácido hialurónico. Y hay que decir que una tercera parte, de circa 5 gramos cada día, se regeneran, es decir, mueren y son sintetizados de nuevo. De manera que el ácido hialurónico es algo perfectamente vivo en nuestro organismo.
O sea que comiendo determinadas cosas, el ácido hialurónico se nos va a reproducir más rápido.
Claro,
en el cuerpo.
Lograremos una mayor síntesis. Es evidente que si se trata de solucionar un problema estético concreto, pues el ácido hialurónico, el efecto, digamos, es general para mantener una piel más hidratada, como decías, más tersa, sí. Una piel con mejor calidad. Entonces, ¿dónde encontramos ácido hialurónico? Pues sobre todo en las gelatinas que tanto le gustan a los niños, con sí. Lo cual, pues bueno, la justificación está clara.
La gelatina de Royal de toda la vida.
La gelatina de Royal, luego está en el que hay gelatinas además muy ricas, es una cosa que no engorda nada, refresca, uh-huh. Pues está bien y la puede tomar toda la familia.
De frutas,
claro,
transparentes.
No, es esta cosa que toma mamá, pero no, pues, los niños no, claro. Eso lo tomamos todos. Luego además el pollo, el pavo, el salmón, las sardinas siempre en aceite de oliva, una buenísimo. Latita de sardinas en aceite de oliva. Es un potencial de belleza extraordinario. Pero por encima de todo y con mucha diferencia en las crestas de gallo. Las crestas de gallo son realmente el reservorio de donde se obtiene la mayor parte del ácido hialurónico nacional. En general, para ese uso. La verdad es que en España, pues bueno, parece que el consumo no es el de otra época. Tuvieron
se lo llevan
fama.
A Japón, ¿no? Se lo llevan a Asia, las crestas de nuestras gallinas y de
pues
nuestros gallos.
Pues se las llevan en una buena parte. Aquí hay una empresa que se llama Cascajares, que está haciendo cosas en Palencia. Sí, ¿eh? Y ellos, porque claro, ¿cuál es el inconveniente? Las crestas de gallo se ha demostrado, hay tres importantísimos estudios científicos muy recientes que dicen que el consumo regular de crestas de gallo, el comer, por ejemplo, un par de veces en semana, mejoraría extraordinariamente la función mecánica y muscular de la articulación, todo lo que son articulaciones, problemas que, bueno, a partir de cierta edad padecemos todos. La articulación se ha ido gastando, disminuye el dolor también en personas con estas molestias articulares. Entonces, claro, el problema es que si uno las compra crudas en una pollería, pues hay que someterlas, pues lógicamente hay que escaldarlas y cocerla. Quitarles esa telilla que llevan, ¿no? Es más la telilla, esa, entonces es una cosa molesta, yo prefiero las que vienen ya confitadas y en grasa de pato, que sencillamente pues le echas un poquito de esa grasa a la sartén, se disuelve y ya te las preparas tan ricamente. Bueno, simplemente con un poquito de pimienta, de jengibre.
O sea, que las has
que
comido.
Hablábamos. Claro, claro.
¿Has comido crestas claro. De...? Es que yo no... Primero, es que no sabría ni dónde encontrarlas.
El problema te diría, pues en todas las tiendas gourmet, fíjate. En la tienda gourmet del Corte Inglés las tiene y yo conozco pues tiendas a las que compro. El problema es que yo no tengo a nadie cerca que le gusten, con lo cual una lata, son unas latas importantes, pues claro, una lata me dura y estoy día a día comiendo crestas de gallo ya, hasta que me canso de comerlas. Pero en fin, van un poco con todo, ¿sabes? Las posibilidades son infinitas. Desde esa mera preparación de echarles, pues no sé, cualquier especia, cualquier hierbecita, está muy bien, pues con todo lo que tiene una estructura similar, digamos, una textura, sí. Más que estructura, textura, pues gelatinosa, está muy bien con los callos, por ejemplo, con las manitas de cerdo, las
me
manitas
encantan,
de cordero.
Me encantan.
Bueno, eso haces ahí.
La casquería
cosa,
es maravillosa.
Claro, claro. Eso es una cosa y afortunadamente parece que se empieza a recuperar. La casquería y ya pues hay algunos chefs que ¿sí? la han elevado ¿sí? a una cierta categoría.
Con estrella Michelin y todo.
Claro,
verdad,
claro. Pero, por ejemplo, con riñones está muy bien y no te digo ya con garbanzos cocidos. Eso ya es bocado de cardinale. Pero aparte de ser un bocado exquisito, es que es como llevar un botiquín de salud, ¿no? O sea, la espalda, una mochila de salud. Crestas de gallo y garbanzos.
Ya, sí, ya conseguiste que me hiciera un bocata de sardinas muchos años después de no hacerlo y al final me va a tocar ir a buscar las crestas, ¿eh?
Sí, durante mucho tiempo es curioso porque las crestas de gallo, no sé por qué, en fin, estos son creencias normalmente estúpidas, tuvieron fama de afrodisíacas. Hay un personaje que es Catalina de Medici, que fue la esposa del rey de Francia y madre de tres reyes de Francia consecutivos. Esta mujer que fue la que introdujo el Renacimiento y las buenas costumbres, no solo en la corte francesa, sino ya a través de toda Europa, pues la que trajo el tenedor, en fin, mil avances. Esta mujer creía ciegamente en el poder afrodisíaco de las crestas de gallo y de las alcachofas, y entonces, a consecuencia de una brutal cuchipanda que se dio de estos dos productos, que mezclaba alcachofas y crestas de gallo, pues estuvo al borde de la muerte. Pero en fin, esto no es aconsejable nunca, claro, ni con las crestas de gallo ni con nada. Como decían los antiguos griegos en sus frontispicios de los templos, nada en demasía.
Es verdad, Miguel Ángel.
A las calles.
Miguel Ángel Almodóvar, gracias por levantarte tan pronto, estar con nosotros aquí poniendo calles en COPE.
Nada, me voy a la calle a poner otras tres o cuatro.
Es que para que la gente funcione, y a las 6 Carlos Herrera aquí, o sea que hay que
esperarse.
Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a ti.
Feliz jornada. Estás en COPE poniendo calles con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Quiero, pero te llevaste la flor.
Las 4:39 de la mañana, las 3:39 de la mañana en las Islas Canarias, en directo poniendo las calles contigo. Javier Marín Pájaro nos escribe desde la carretera nacional 2 en el kilómetro 276. Dice: Pulpo, esto ya está puesto, y si es posible ponme algo de Estopa que me haga acabar la noche con un poquito de ritmo. Pues nada, Javier, no te preocupes que enseguida tomo nota. Un montón de amigos argentinos que nos están escuchando desde nuestra aplicación COPE en el móvil. Les saludamos a los argentinos, ya que estamos escuchando a este gran Andrés Calamaro. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Cuando tienes a una persona enferma en tu familia, es normal que el día a día se te haga cuesta arriba, pero si la persona que lo sufre es un niño, tu hijo, la situación es aún más complicada. Te quiero hablar ahora de una fundación llamada Menudos Corazones, que cuidan a los niños con problemas de corazón y se esmeran por mejorar la calidad tanto de los niños como de su familia. Queremos saber más de ellos y de su nueva campaña, ¿Cómo ayudar a un zombi? Vamos a hablar con una de las psicólogas de la fundación, Belén Tarrat. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, me encanta vuestra iniciativa, me encanta la labor que estáis haciendo desde vuestra fundación, pero claro, ¿cómo se enfrenta alguien a este trabajo, Belén?
Bueno, pues nosotros en la fundación trabajamos para ayudar a personas con cardiopatías congénitas, uh-huh. a niños y a sus familias. Y bueno, pues en el día a día estamos en ello.
Porque imagino que tendréis que tener una preparación especial porque, yo que soy papá, madre mía, tiene que ser algo muy duro, ¿no? Además, organizar actividades para poder ayudar a los niños, a los padres, tenéis una labor importante.
Sí, sí, bueno, es muy reconfortante saber que estás ahí en un momento tan difícil para las familias y sobre todo que hay esperanza que ofrecerles.
Siempre.
Entonces, pues en ello trabajamos, eso es lo más importante, la verdad. Podemos ayudar.
Es que es fundamental, y aparte, lo que reconforta ayudar a alguien, ¿verdad?
Sí, sí, mucho, mucho.
Oye, ¿los niños son conscientes de lo que les está pasando? ¿Se lo decís en algún momento?
Bueno, los niños con cardiopatías congénitas nacen con esta enfermedad. Entonces, ellos crecen con la enfermedad. No hay un momento en el que nadie les diga a los niños lo que les pasa, sino uh-huh. que según van creciendo,
crecen pues con ello. Uh-huh.
Claro, se les va ayudando a que comprendan lo que supone la cardiopatía congénita en su vida. Además, tienen visitas al cardiólogo pues de forma continuada, con lo cual ellos saben las pruebas que les van haciendo. Bueno, pues conocen al personal, hay algunos niños a los que les han operado, a una gran mayoría en los primeros meses de vida, pues también tienen su cicatriz, claro. Con lo cual eso también es algo con lo que ellos crecen, ¿no? Uh-huh. No hay un momento en el que se les cuente, sino que ellos aprenden a vivir con la enfermedad desde el primer momento.
Eso casi es beneficioso en ese sentido, ¿no? Que no se encuentran de repente con ese golpe.
Bueno, sí, no es como otras enfermedades que vives ese impacto del diagnóstico. Ellos viven otros impactos, ¿no? Por ejemplo, cuando a lo mejor se tienen que someter a una cirugía, pues sí que hay que ayudarles a prepararse, porque bueno, pues su vida se para en ese momento, tienen que ir al hospital, viven con miedo, ¿no? El proceso que van a tener que pasar. Entonces, sí que hay momentos en el que hay que ayudarles con determinadas circunstancias, pero bueno, el momento de diagnóstico es verdad que no es igual que en otras enfermedades, ¿no?
Claro. Belén, y ahora nos encontramos con eso, con cómo ayudar a un zombi. Cuéntanos a todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, ¿esto qué es?
Pues bueno, esto es una campaña que comenzamos en el grupo de duelo de la Fundación, porque efectivamente ahora mismo la gran mayoría de los niños llegan a la adulta, pero bueno, pues existe cierto porcentaje de niños que fallecen, ¿no? Entonces, uh-huh. Menudos Corazones también está ayudando a esas familias y tenemos grupos de apoyo y un proyecto creado para ayudar en estos momentos. Y entonces, dentro de este contexto, de este proyecto de apoyo al duelo, nació esta campaña para sensibilizar a la sociedad precisamente cómo ayudar a una persona que ha perdido a un ser querido y concretamente nosotros que ha perdido a un hijo.
¿Y qué historia puso nombre a cómo ayudar a un zombi?
Pues la verdad es que la palabra ha sido elegida precisamente por la identificación que han tenido los padres cuando han vivido la pérdida de su hijo, ¿no? Es un término en el que ellos se vieron muy identificados porque lo que significaba en ese primer golpe, ¿no?, de la enfermedad era esa sensación que decían de sentirse muerto pero saberse vivo, ¿no? Es un poco la definición, es un momento sobre todo del principio, ¿no?, tras el fallecimiento, claro. En el que la persona se siente perdida, el tiempo se para, está absolutamente pues con muchísimo dolor, sin saber muy bien, ¿no? Entonces ese fue el término que ellos eligieron,
Porque me imagino que también hay palabras que no debemos pronunciar o según qué cosas decir o no, ¿no? A una mamá y un papá que hayan perdido a su hijo.
Claro,
y además,
claro.
en el vídeo lo contáis muy bien, ¿no? Pero a lo mejor nuestros oyentes, porque lo que está claro es que si te estamos entrevistando en Poniendo las Calles es porque os queremos ayudar. Queremos que utilicéis la antena de la cadena COPE de Poniendo las Calles.
Muchas gracias.
Hombre, no, por supuesto. Es que lo que sea siempre ayuda desinteresada va con nuestro ADN. Por lo menos el mío como director de este programa, y te aseguro que si hay una cosa que podemos hacer entre todos, cuenta con nosotros. ¿Cómo podemos ayudaros?
Pues mira, es muy fácil. Únicamente nosotros, esta campaña, aparte de que efectivamente sensibiliza a la sociedad de cómo ayudar a una persona que ha perdido a un ser querido, que yo creo que es algo que todos en un momento determinado tenemos a alguien al lado que vive esta situación, además lleva un reto económico, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente con que la gente entre en el canal YouTube de Menudos Corazones, uh-huh, está colgado el vídeo, y con que lo vean, si llegamos a 40.000 visualizaciones, dos empresas que son Boston Scientific y Parcesa nos harán un donativo para poder continuar con este proyecto de apoyo psicológico en estos momentos. Entonces, es muy fácil, es ver el vídeo.
Fíjate, qué complicado, Belén, lo que me estás pidiendo, hija, madre mía.
Sí, sí.
Qué complicado, pues te aseguro que habrá mucha gente ahora que no puede acceder a internet porque está trabajando, porque está conduciendo, porque está en un puesto de frontera, pero te aseguro que los oyentes de Poniendo las Calles de la cadena COPE somos solidarios, y en cuanto podamos, vamos a hacer que le dé mucha gente a ese clic. A lo largo del programa te lo vamos a ir mencionando más, luego se lo voy a contar a Carlos Herrera para que también nos echemos un cable y ya está. Cuéntame a qué vais a destinar los donativos, Belén.
Pues a seguir con la atención psicológica a los padres que viven el fallecimiento de sus hijos, y, claro, y a potenciar los grupos de apoyo, que también son muy importantes, y bueno, todo el proyecto de apoyo al duelo de la Fundación.
Pues sí, pues Belén, de verdad, nuestro abrazo sincero de todo el equipo que ponemos en las calles, de los que estamos aquí en la COPE, más los que hacen el programa, que están en la calle trabajando, que somos muchos, gracias a Dios, y empezaremos a darle clics como si no costase, de verdad.
Muchísimas gracias, seguro que llegamos pronto con vuestra ayuda.
Ojalá que sí, Belén, un beso muy fuerte, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Hasta luego, Belén ya es otra ponedora de calles, en directo en la cadena COPE.
Y el cielo pinta tus ojos negros. Vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento. Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Pensabas que vivía en todo un cuento con argumento. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Y no me responden los huesos. Y se me para el tiempo. Se me para el tiempo. Y yo te quiero besar. Besa tus labios de caramelo. Y que me lleve el demonio si no te quiero. Que yo me pongo a pensar. Ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Quiero volar para poder verte desde el cielo, en busca de un imposible que se escapa entre mis dedos. Busco la sabiduría en el cofre de tu pensamiento. Con tus llaves yo abriría todas las puertas del universo. Y yo que vivo soñando, mi corazón late a contratiempo. Pensabas que abriría todas las puertas del universo. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso y no me responden los huesos. Y se me para el tiempo.
Los Estopa, que nos lo pedía Javier Marín, y más cosas que nos llegan en nuestros tweets, arroba poniendo calles, e incluso a través de nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Buenas noches, Pulpo y compañía. Acordaos siempre, buenos días, estamos despertando y estamos poniendo calles para que España funcione. Nos escriben desde la carretera de Campanillas de Málaga, dicen que ya está puesta, todo en orden, y saludos para todo el equipo y sus compañeros de Famadesa. Gracias a su labor, cuando amanezca, muchos de los oyentes tendrán en sus tiendas las chuletas, los pinchitos, los solomillos, eso sí, fresquitos, fresquitos. Y si puede ser, que le pongamos una canción de George Harrison. Pues nada, tomamos nota y mañana ponemos esta canción. A esta hora, ¿te puedes creer, Bea, que hay una persona que está montando inodoros?
Montando inodoros.
Montando inodoros. Con el ruido que hace eso, dice, ¿soy fontanero? ¿Un fontanero frustrado? No, soy un insomne. De Recursos Humanos Internacional. Fran nos manda este Twitter. Loli Navarro, muy buenos días desde el curro. Y otro que nos llega de Jaime Álvarez, que dice que está poniendo calles mientras una de mis vecinas fríe algo así a medianoche. ¿Qué programa más guay hacéis? ¿Qué te parece?
Pues muy bien, lo de que alguna de mis vecinas fríe.
Sí, debe estar llegándole el olor a fritanga a la habitación.
A estas horas.
A estas horas.
La gente cocina.
Hay gente un poco especial a estas horas, tú lo sabes perfectamente.
Yo lo sé, sí.
Por cierto, ¿tú la ropa cuando te la preparas, por la noche o por la mañana?
Por la tarde.
¿Por la tarde? ¿Ayer por la tarde? Esto nos está cambiando la vida. Vamos a ver qué nos trae la prensa hoy, porque lo bueno de esto es que el equipo de Poniendo las Calles, con Beatriz Calderón al frente del área informativa, se lee en la prensa y te la van, preparando para que nos cuenten las portadas de los periódicos, que es lo que te va a contar ahora.
Pues mira, vamos a abrir con ABC, que parte su portada en una línea horizontal. ¿Eh? Arriba vemos una foto del corralito en Argentina en el año 2002 y debajo una foto del corralito griego en 2015. Y nos dicen, Cataluña decide, el Banco de España avisa de que la secesión puede llevar al corralito. El gobierno de Rajoy está preparado para responder institucional, política y jurídicamente desde el minuto uno de la noche electoral. El Mundo también abre con Cataluña. La independencia dejaría en el aire el pago de las pensiones. Estas son palabras de Tomás Burgos, secretario de Estado para la Seguridad Social. En El País leemos, los riesgos económicos de la secesión deciden la recta final. Y terminamos con La Razón. Junqueras y Romeva pactan una presidencia rotatoria sin Artur Mas. Los encuentros a espaldas del presidente se han intensificado tras el escándalo de las comisiones del 3%. Acuerdan turnarse cada 6 meses si Juntos por el Sí no logran la mayoría absoluta y necesitan de la CUP. Así que Artur Mas quedaría fuera. Yo creo que no es la idea que tiene el todavía presidente de la Generalitat.
Es que a ver cómo le sale esto, ¿eh?
Va de cuarto en la lista, pero yo creo que su idea era que si ganaban, pues volver a ser presidente.
¡Qué raro! Bueno, a 5 días de las elecciones, pero ¿solamente la prensa trae estas noticias de las elecciones catalanas o hay más cosas?
Pues no, hay otros titulares. Por ejemplo, El País reserva un espacio en su primera página para la crisis migratoria. Dice, la Unión Europea cambia el modo de reparto de refugiados para excluir a Hungría. En La Razón destacan, el gobierno prevé limitar los anuncios de servicios sexuales en los medios en el plan contra la trata. Y en El Mundo nos cuentan, la Fiscalía investiga a Xavi Alonso por defraudar Hacienda, otro futbolista cazado.
Con la pasta que ganan y que hagan esas cosas, no lo puedo entender.
Bueno, hay para todo. Pero muchos están mal asesorados.
Ya, bueno, vale, perfecto. Bueno, pues ya hemos leído la prensa de ámbito nacional. Cuéntame la más cercana, por favor.
Comenzamos en Almería. El Ideal titula, un fallecido y 2 heridos graves tras una explosión de gas en una empresa del parque tecnológico. 2 hombres de 32 y 35 años se encuentran en la unidad de quemados del Virgen del Rocío. El periódico de Extremadura nos cuenta, la Junta suprime la paga de 300 euros a las mujeres de 75 años y la ESO de los 1.000 euros. Ambas medidas fueron impuestas por el popular Monago que el gobierno socialista de Fernández Vara pues decide ahora revocar. El Diario de Navarra alerta, un brote de tos felina en el Valle de Esteríbar revela casos de niños sin vacunar. De los 13 casos que se han detectado, 5 no hayan sido vacunados por decisión de sus padres. La tos felina no es una enfermedad mortal, pero existe vacuna y Sanidad recuerda la importancia que tiene el administrarlas. Y terminamos con la buena noticia que destaca el Granada Hoy. Las minas de Alquife empezarán a crear empleo en 6 meses. La empresa va a invertir 250 millones y va a dar trabajo a más de 1 millar de personas.
¡Qué buena noticia! Muchas gracias, Bea.
Gracias.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Arado fijo o arado reversible? Yo hasta ahora no sé en qué consisten estas modalidades, pero tenemos al ganador del premio XL Nacional de Arada para que nos cuenten más detalles de todo esto. Luis Butch, buenos días.
Buenos días, Pupo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Si en Poniendo las Calles hay gente que está dedicada a la pesca, que hay gente que está dedicada al campo, bueno, tú estás dedicado al arado reversible. ¿Esto de qué va?
Pues, como bien sabrá la gente del campo, pues, arar con el arao, lo que pasa es que se ha tomado un arao pequeño para competir, que es más manejable.
Uh-huh.
Y bueno, y entonces hacerlo lo mejor posible, ya yendo a buscar ahí el no va más. O sea, es ya en plan competir y arriesgarse lo máximo para hacerlo lo mejor posible.
Madre mía, ¿y en qué consisten las pruebas para hacerse con el premio?
Bueno, la prueba es muy sencilla, aquí en España, el Campeonato de España es un día de competición, haremos normalmente un rastrojo, tenemos un límite de tiempo máximo y a partir de ahí pues somos nosotros quienes, pues rectitud, agradable a la vista, que sea bonito, sin hierbas, bien trabajado, entradas, salidas, en definitiva buscar ya. Cuanto más bonito, mejor.
Claro. Luis, me han dicho que eres un crack. ¿Cuántas veces has ganado este título?
El nacional ya llevo, pues, quedando primero 12 años ya.
¡Jolín!
Pero tengo además otros segundos y, bueno, y provinciales y demás.
Ajá. ¿Y el jurado qué es lo que valora?
El jurado te valora, por supuesto, el tiempo que te dan, que no te pases de él. Y a partir de ahí, pues te miran la rectitud, una uniformidad, que sea todo igual, que no destaque nada más que lo otro, bonito, que no haya hierbas, lo que claro, te comentaba antes.
Claro. Y Luis, ¿para esto se tiene que preparar uno o ha sido el trabajo del día a día el que directamente te ha puesto en el podium?
Las dos cosas. Yo empecé de muy pequeño ya a arar en casa. El trabajo día a día pues te permite practicar. Si eres una persona un poco meticulosa, que te gusta hacer las cosas muy bien, pues ya te trae pues a arar mejor que otro o así, ¿no? Y entonces después, pues poco a poco vas cogiéndole el gusto, vas practicando. Según sales fuera a participar en mundiales, europeos y cosas de estas, pues ves que hay gente muy buena y esto te motiva mucho más.
Porque este año también ha habido otro campeón, que ha sido David Rodríguez, ¿no?
Correcto.
Ajá.
Sí, señor.
Y ahora hay un campeonato mundial este año en Dinamarca. ¿Y os vais a ir para allá?
Sí, sí, sí. En breve ya, creo que es el día 25 de este mes de septiembre, nos marchamos ya los dos para Dinamarca.
Ya no queda nada, ¿eh?
No estamos ahí ya.
Qué bien. Bueno, pues os deseamos lo mejor. Esperemos que vengáis con otro título. Tendréis aquí vuestro espacio, por supuesto, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, y que hay un montón de gente en la carretera, un montón de gente en la mar y un montón de gente del campo que os está escuchando y, por supuesto, apoyando.
Pues muchas gracias. Intentaremos a ver si podemos llevar una medalla o una copa por acá.
Ojalá que sí. Que vaya muy bien. Y además ya sois los dos ponedores de calles. Un abrazo muy fuerte, Luis.
Igualmente a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Poniendo las calles en la cadena COPE.